Antes de comenzar nuestro estudio, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios para poder digerir la información espiritual y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete, Señor, con esta información que es tan importante para la evangelización de nuestros hermanos judíos. Te pedimos que podamos retener esta información, concierne al reino milenario, Señor, y sabemos que después de tu victoria aquí en la faz de la tierra, al finalizar la tribulación, vas a imperar, Señor, en tu reino milenario, y que esta información, pues, es importantísima para todos nosotros, especialmente pues para el judío. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas y que todo sea nosotros para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos en el libro de Apocalipsis. Esta es la lección número 1001 y estamos viendo pues Apocalipsis 20 del 1 al 6. En la pantalla tienen el recordatorio que nos da el norte a nosotros. Sabemos hacia dónde nos dirigimos. Es una de las 7000 promesas que están en la Biblia y son para nosotros, del Dios Todopoderoso que no puede mentir. Nos dice a nosotros que esta es la recompensa para los vencedores, para los que lo aman, para los que quieren estar con él. Al vencedor, dice Apocalipsis 3:21, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en mi trono. Es algo maravilloso. Ahora recuerden que si este versículo que está en Apocalipsis 3:21, si ustedes reversan este versículo, se dan cuenta que la primera promesa que le hace Dios al judío se encuentra en Génesis 12:1-3. ¿Sí? Ahí pueden ver Génesis 12 al revés, del 1 al 3. Interesante, ¿verdad? Bueno, yo se lo digo para recordarles. Entonces, seguimos el estudio del capítulo 20 de Apocalipsis. Veamos estos primeros 6 versículos, que es de donde partimos para ver esta información tan importante, pues, para permitirnos a nosotros hacer nuestra gran comisión. Nosotros tenemos una gran comisión dada por el Señor y para eso hemos sido llamados. Y no solamente para nuestros hermanos judíos, sino también para nosotros tenemos hermanos que son árabes. Y estamos hablando de palestinos, estoy hablando de iraquíes, de sudaneses, hay muchas personas cristianas en el mundo entero, hay personas que necesitan este evangelio de la salvación. Entonces, tenemos esta información de la cual partimos. Dice lo siguiente: y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano, prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo cerró, y lo selló sobre él, para que no engañara más a las naciones, hasta que se cumplieran los 1000 años. Sigue repitiendo los 1000 años, 5 veces lo repite, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. También vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y se les concedió autoridad para juzgar. En estos tronos están sentados los 24 ancianos rotativos, que tienen que ver con los vencedores de la edad de la iglesia. Que estas personas, recuerden que nosotros somos sacerdotes del Dios Altísimo, y si nosotros explotamos al máximo todas esas cosas que tenemos del Señor, pues esa es nuestra posición también. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Aquí tenemos que va a gobernar con el Señor Jesucristo los ganadores santos del Antiguo Testamento, los santos de la edad de la iglesia, vencedores, y también los mártires del periodo de la tribulación. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Esa es la primera resurrección. Bienvenido, feliz y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Señores, reinarán con él por 1000 años. No se puede echar atrás el Dios Todopoderoso. Es más, hemos visto un versículo bíblico que hoy se lo voy a repetir, que tiene que ver con la poderosa palabra de Dios y con su veracidad. Él es fiel. Cuando él dice algo, él cumple perfectamente bien todo lo que él dice. Y entonces tenemos que, aquí hay una, tenemos una fuerte promesa respaldada por el Todopoderoso para que nosotros continuemos nuestra marcha. Lo máximo que podemos hacer, no hay nada que se le semeje a esto. Okay, esto es lo más importante que tenemos en la vida. Entonces, en nuestro deseo de traer las buenas nuevas al judío, notamos que la Biblia tiene muchísima información en el Antiguo Testamento que nos ayuda a cumplir ese deseo. Y Dios ha hecho muchas promesas para el pueblo judío, pactos que Él mismo va a cumplir, pactos incondicionados dados a su pueblo amado. O sea que, y ese amor no lo ha retirado. Ustedes saben que el amor de Dios es eterno. Y Él no retira esas promesas, Él no retira ese amor. Y simplemente, entonces, para que las personas, los judíos lo disfruten, tienen que tener vida eterna. O sea que es importante que tengan esta información para que con vida eterna ellos también puedan disfrutar de todo eso, que es el deseo del Dios Altísimo. Entonces, aquí tenemos los pactos que tienen las promesas. Estos pactos forman la base de nuestra presentación. Simplemente tenemos que entender la cronología de estos pactos para poderlos utilizar. O sea que es muy importante, y les voy a repartir una porción para que ustedes puedan escribir esto, porque si la tienen, ustedes van a poder hablar de una manera muy inteligente y muy inteligible para que estas personas tengan la información, y si ellos no aceptan el evangelio de la salvación después de que es presentado esta contundente evidencia, es asunto de ellos. El deseo de nosotros es que lo hagan. Pero Dios nos pide a nosotros que le demos la información. El resultado, pues, no, nosotros no estamos ahí para ver el resultado. Ahora, si lo podemos ver instantáneamente, maravilloso. Pero, si no, no es nuestro asunto estar ahí para verlo, sino simplemente para darlo. Entonces, nos damos cuenta que estos pactos forman la base para nuestra presentación. Y simplemente levantamos el telón para que ellos lo puedan ver en todo su esplendor. Tenemos que descubrirlo enfrente de ellos. Mira, esto es lo que te ha prometido Dios Todopoderoso. Y a ti pertenece. Nosotros sabemos que están en la edad de la iglesia, y si creen en el Señor Jesucristo, son salvos y son parte de la edad de la iglesia. Pero esa salvación que van a tener es eterna y es para ellos. Entonces, nuestro primer acercamiento para con los judíos en la dispersión es hablar acerca de los pactos. De estos pactos, y estos pactos pues se basan en el pacto abrahámico, que se encuentra ¿en dónde? Génesis 12, del 1 al 3. Ahí están los pactos. Está el pacto de la tierra, que se encuentra desarrollado posteriormente en Deuteronomio 30. Está el pacto de la semilla, desarrollado posteriormente en 2 de Samuel 7. Y el pacto de las bendiciones, que se encuentra en Jeremías 31, 31, 34, que es nuestro Señor Todopoderoso gobernando. Entonces, dentro de estos pactos, Dios les deja saber que a su pueblo le va a dar el reino mundial. Es el reino para Israel, la sede mundial, así como los Estados Unidos hoy en día, claro está que está en decadencia, es la potencia mundial número uno, y tiene adversarios severos, porque este mundo es el mundo de Satanás, o sea que va a tener adversarios. En el milenio no van a haber esos adversarios, ¿por qué? Porque el sistema cósmico de Satanás ha sido desmantelado por completo, o sea, pero la sede mundial va a ser Jerusalén, ese es el centro primordial del gobierno mundial, con Israel como el lugar preferencial, pues porque ahí es donde va a estar el Señor Dios Todopoderoso. Pero también va a tener presidentes o reyes en diferentes países. Países que quizás existan en ese momento también, no sabemos si va a haber un cambio de países, pero si existen los países, estamos hablando de México, estamos hablando de todos los países de Centroamérica, Cuba, los Estados Unidos, etcétera, ¿okay? Y tiene que tener presidencia y tiene que tener personas que lo gobiernen. Ahora, lo único que nos interesa a nosotros es conocer bien esta información. Como embajadores de Cristo, nosotros somos presentados con esta información para conocer la política divina. Y la política divina es la representación de el reino de Dios en la faz de la tierra a través de nuestra embajada. Cada uno de nosotros puede actuar de esa manera, conociendo, por eso tenemos que armarlo con la información necesaria para poder hacerlo, para poder ejecutar ese mandato divino en nuestra vida. Y hay muchas maneras, no solamente a los judíos, sino a todo el mundo le damos el evangelio, pero tenemos que estar preparados, porque para eso nos llama Dios. Entonces, ¿y por qué es tan importante el reino? Porque ese reino va a ser gobernado por el Hijo de David, que estamos hablando de la dinastía davídica a la vanguardia. Yo les comenté, por ejemplo, que durante el periodo de la tribulación van a haber musulmanes, que son árabes, pues de sangre árabe, que son los primos hermanos de los judíos, ¿okay? Que abrazaron esa religión del sistema cósmico que es Islam, que van a ver, así como se le cae el velo a los judíos y van a ver al que traspasaron, también se les va a caer el velo a los primos hermanos, ¿okay? A los árabes, se le va a caer y van a ver a nuestro Señor Jesucristo. Okay, o sea que se van a salvar millones también. O sea que por lado y lado, porque Dios quiere que todo el mundo pase al arrepentimiento para que tenga lo que Dios tiene para ellos. Entonces, dentro de eso, o sea, el tercer punto que les quiero dar es que dentro de esos pactos también podemos demostrar que el Mesías Rey va a gobernar sobre todas las naciones de la tierra y lo va a hacer desde la sede mundial que es Jerusalén, con rectitud y con justicia y con amor. Y claro está, y que las naciones que han sido orquestadas por Satanás, estamos hablando precisamente de las naciones que se han conglomerado bajo el sistema cósmico de Satanás y que han puesto estas divisiones, ya para esa época son 7 subdivisiones que tienen que ver con estas amalgamaciones de poder, con un rey rotativo, y bajo el octavo, que es el anticristo, se van a ir en contra de Jerusalén. El ataque primordial es Jerusalén. ¿Por qué? ¿Por qué sigue el ataque mundial en el mundo en contra de Jerusalén, de Israel? ¿Por qué? Porque es satánico. Ellos quieren destruirlos por la promesa divina. Y es una cosita pequeñita. O sea, estamos hablando de que Jerusalén hoy en día es un puntito como New Jersey, más o menos. Y está rodeado por millones y millones de personas con mucho poder, mucho dinero, pero que les inculcan a los hijos bajo Islam, bajo esa religión. Les inculcan el odio absoluto y total por Israel. Interesante, ¿verdad? Es interesante. Y lo malo de ese sistema es que se ha llevado a muchos árabes al lado que no es, en vez de estar con el lado que es de la bendición grandísima del Señor. Ahora, hay muchos que sí creen, pero son perseguidos fuertemente por Islam. Por sus mismos hermanos que creen de otra manera, persiguen a los cristianos que son también árabes y que tienen pues esa creencia en el Señor Jesucristo como nosotros. Entonces, va a romper a esas naciones como una vasija con vara de hierro por su desobediencia en contra del Creador. Pero les digo que millones de ellos se van a salvar. Millones y millones de ellos se van a dar cuenta que Jesús es el verdadero Mesías. Ellos están esperando un Mesías también, quiero que sepan. En Islam se espera el Mesías, el Mufti. Ellos están esperando a alguien que los va a redimir, pero no saben quién es. Pero todo el pueblo lo tiene en su mente. Entonces, de nuevo, esta información la vemos en Salmos y lo vemos en escritos por parte del rey David, por Coraj, por Asaf, y la parte sapencial se la atribuye al rey Salomón. O sea, estamos hablando de líderes judíos que escribieron estos salmos para el pueblo judío, con un fin, de que entiendan que Jesucristo es el Mesías. ¿Okay? Entonces, pero tenemos que presentarle esta información como trasfondo, porque la única persona que puede cumplir todo esto es Jesucristo, la única. Entonces, en Salmos del 1 al 12, primero les doy los primeros versículos, dice: ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas y se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unido en contra del Señor y contra su ungido? Fíjense que es contra el Señor y con su ungido. ¿Qué es lo que hace el sistema cósmico hoy en día, no solamente bajo la religión de Islam, sino bajo otros sistemas? Tratan de, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos han tratado de quitar todos los vestigios que tienen que ver con la Biblia. No quieren que nadie conozca la Biblia, que los 10 mandamientos sean sacados por completo. Ellos no quieren que nada ocurra en ese sentido que pueda tener el resultado que ellos quieren, pues. ¿Sí me explico? Ellos quieren quitar de arriba todo lo que es la cristiandad. Y lo estamos viendo hoy en día. Ahora, claro, va a haber un pequeño paro con el nuevo presidente que hay, pero eso de todas maneras va a seguir porque está muy arraigado ya. Entonces, el que se sienta en los cielos se ríe, dice el Señor. El Señor se burla de ellos, y número 5, luego les hablará en su ira, y en su furor los aterrará, pero yo he consagrado a mi rey sobre Sion, mi santo nombre, monte. Versículo 7 dice: ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme lo que tú quieras y te lo daré. Y te daré pues las naciones como tu herencia y como posesión tuya los confines de la tierra. Esto está diciendo que eso es lo que va a ocurrir. Le va a dar todo esto al Señor. Eso es lo que dice el versículo 8. Y después nos dice en el versículo 9: tú los quebrantarás con vara de hierro y los desmenuzarás como vaso de alfarero. O sea que el fin de estas naciones es la destrucción total y completa. Y es algo muy interesante porque nosotros estamos en el lado vencedor. ¿Okay? Pero esta información la tiene que tener el judío, porque yo les he dicho una y otra vez que en las sinagogas no le dan esta información. Pasan por alto esta información. Y como ellos ven de una forma negativa que una persona lea la Biblia, porque el que la tiene que leer son los rabinos, que son los que entienden, los entendidos, ¿verdad? Entonces, muchos de ellos no la leen. Entonces, no saben todas estas promesas. Pero tú lo puedes llevar a estos lugares y decir: mira, aquí está. Lo que pasa es que ellos no hablan de eso porque se les forma el hormiguero, como quien dice. Las hormigas coloradas, como quien dice. Entonces, el versículo 10 dice: ahora pues, oh reyes, muestren discernimiento, reciban amonestación, oh jueces de la tierra, y adoren al Señor con reverencia y alégrense con temblor. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino. Claro está, ellos van a perecer. Todos los que no quieren van a perecer bajo el bautismo de fuego. Que si habla, pues en otra porción de la Biblia te habla del bautismo de fuego. Pues puede inflamarse de repente su ira. ¿Cuán bienaventurados o felices son todos los que en él se refugian? ¿Okay? Entonces ahí tenemos algo que es muy interesante para nosotros, para presentarles a los judíos. Mira, aquí hay algo que quizás no te hayan dicho. Aquí está apuntando hacia el Mesías. Aquí se está apuntando hacia una sola persona que puede cumplir todo esto. Hay otra cosa muy interesante. La ley mosaica exige dos testigos. Mínimo dos testigos para que se pueda llevar a cabo algo. Y la Biblia tiene, no dos, tiene muchos testigos acerca de quién es Cristo. Y ya todos los récords han sido destruidos. O sea que hoy en día no puede venir un Mesías porque nadie sabe de qué familia viene. ¿Sí me explico? No existe tal cosa. Ellos no pueden decir que fulano es, que mengano es, que sutano es, porque no lo pueden comprobar. En cambio, la evidencia contundente que existe en la Biblia toda apunta al Mesías. Todo apunta a Cristo. Entonces, aquí como pueden ver en el versículo 8, nos deja saber que Dios le da al Mesías a las naciones como herencia. Entonces, de manera que Él va a establecer un reino mundial y va a gobernar sobre las naciones durante ese periodo de tiempo. Ahora, una cosa que tenemos que tener en mente es que nosotros vamos a gobernar con el Señor. El Señor va a estar en su carne, ¿okay? En su cuerpo de resurrección como nosotros. Y Él no, en su humanidad, no es omnipresente. En su deidad sí, pero en su humanidad no. O sea que Él requiere personal, requiere personas fieles que han sido comprobadas por el uso de su libre albedrío para gobernar. ¿Sí la ven? O sea que Él requiere las personas que han estado con Él desde el inicio, los que quieren conocer al Señor y los que se presentan a Él y adoran al Señor y reconocen que Él es el Dios Todopoderoso que los hizo, que simplemente se ponen a su disposición. Entonces, Él va a hacer todas estas cosas. Le da las naciones como herencia, de manera que Él va a establecer un reino mundial para gobernar sobre las naciones durante ese periodo de tiempo. Y nosotros vamos a estar con Él. La posición que tengamos está directamente vinculada a nuestro deseo de hacer la voluntad divina, ¿okay? La voluntad divina por la cual vino nuestro Señor Jesucristo para redimir las almas que están en la faz de la tierra. Porque en el sistema cósmico de Satanás, lo que hace Satanás es voltearle la mente a las personas, confundir a la gente y no permitir que les brille la luz del Evangelio, que es la salvación de la raza humana. Entonces, el segundo capítulo clave que tenemos aquí también, que habla de esto, es el de Isaías capítulo 9, con especial mención en los versículos 6 y 7. Y fíjense la información. Esa es una información que tampoco se la presentan al judío. Yo quiero que ustedes se den cuenta de eso, porque ellos tienen la información, pero es ofuscada por los líderes religiosos. Entonces, aquí vemos a Isaías 9, 6 a 7. Cosa que ustedes no van a escuchar en ninguna sinagoga. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Y el dominio estará sobre su hombro, se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Títulos que se le otorgan al Señor Jesucristo, que son títulos que solamente le pertenecen a Dios, no le pertenecen a un ser humano. Y ellos saben que estos títulos son de deidad. Entonces, aquí primero que todo, la excepción de Isaías, en los capítulos 7, 8 y 9, tiene que ver con el reino del Mesías. Y a esta sección se le conoce generalmente como la sección de Emmanuel, o Dios con nosotros. Yo les platiqué de esto la semana pasada. Y en esto se encuentran una serie de versículos que apuntan a Emmanuel. Nombre que se le da al Señor Jesucristo. Y hay la evidencia contundente en el Nuevo Testamento de que este es el Emmanuel. ¿Se dan cuenta? Pero todavía no vamos a ir allá a presentárselos a ellos, sino tenemos que sentar la base informacional para que ellos cuando se den cuenta, mira, aquí está la respuesta. ¿Okay? Y esta respuesta es para ti, para que tú creas. Entonces, ese nombre Emmanuel significa Dios con nosotros y aparece tres veces en los siguientes versículos. En Isaías 8:8, en Isaías 8:10 y en Isaías 7:14. En Isaías 7:14, fíjense nada más y nada menos lo que le dice. Por tanto, asimismo el Señor les hará la señal. He aquí una virgen concebirá y le dará a luz un hijo y se llamará su nombre Emmanuel. Dios con nosotros. ¿Okay? Y esto, claro, se cumple posteriormente en la Biblia con más de un testigo. O sea que cumple los requisitos de la ley mosaica, el testimonio dado, para que no haya, porque el judío puede decir, porque conoce ciertas porciones, pues si va a la sinagoga. Hay muchos judíos que son como los católicos, que dicen, soy católico, pero nunca van a la iglesia. No la conocen, solamente de vez en cuando un bautismo o algo, una verbena o una reunión especial, allá van. Pero de conocer algo no conocen nada. ¿Okay? Entonces, pero ellos tienen que ser enfrentados con esta información. Entonces, para poder entender esto, tenemos que ir a las revelaciones previas. ¿Qué es lo que dice, por ejemplo, Salmos 2:7? Porque aquí nos está hablando Isaías 7. Estamos viendo una serie de diferentes personas que han escrito. O sea, la evidencia está ahí. La evidencia viene de diferentes fuentes dadas en el Antiguo Testamento a los servidores del Señor, que eran los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, en Salmos 2:7 nos dice, yo declararé el decreto. Jehová me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. ¿Qué? Esto es hablando en la eternidad pasada, y esto se iba a cumplir en el momento que naciera el Señor Jesucristo. ¿Okay? Y tenía que ser de una sola familia, no podía venir de ninguna otra fuente, tenía que ser una tribu de Israel, la tribu de Judá, porque eso también lo sabemos. ¿Por qué lo sabemos? Porque resulta que el rey David viene de la tribu de Judá. No puede ser de ninguna otra tribu, no es de la tribu de los levitas, no es de la tribu de ninguno de los 12 hijos, o sea, sino de solo y únicamente de la tribu de David, que era. Entonces, para que ellos sepan, pues, o sea, que Dios lo que está haciendo es que está poniendo atajos o diferentes trancas en la Biblia que solamente te conducen a un solo lugar. Como un embudo, entra la información y él le hace así, solamente la respuesta puede venir por aquí. No puede venir por ningún otro lugar porque está cerrado. Él va cerrando puertas hasta que el individuo reconozca que es por aquí y que tiene que cumplir estos requisitos puestos en la Biblia. Uno de los requisitos es Abraham, Isaac y Jacobo, de las 12 tribus, que son los hijos de ellos. Entonces, de esas tribus viene la tribu de Judá, y en la tribu de Judá viene el retoño, y el retoño viene entonces de Isaí, de David, que es el rey, y ahí viene el rey de reyes, que es el título de nuestro Señor Jesucristo. O sea que no hay manera de evitar la conclusión, porque la Biblia te conduce, sin duda alguna, a ese lugar. Y eso es lo que nosotros queremos hacer, llenarnos de esta información. Y esta, no son muchos los versículos bíblicos que tenemos, y vuelvo y les repito que lo que debemos hacer es, porque tenemos que estudiar la palabra por nuestra propia cuenta también, no solamente la escuchas aquí, sino que la tienes que estudiar para entenderla y que se quede grabada profundamente en tu corazón. Tienes que repetirla para que estos versículos bíblicos los tengas como tu teléfono. ¿Okay? Tú sabes el número de tu teléfono, así vas a ver estos versículos y sabes que esto es para los judíos. Y cuando te encuentras, una vez que estás preparado, ¿saben lo que va a pasar? Ustedes están preparados con esta información y en la eternidad pasada ya supo, porque Dios preparó las obras de bien divino para que tú anduvieras en ellas. Él sabe que estás preparado, pum, te pone la persona para darle el evangelio. ¿Sí me explico? Porque Él conoce nuestra vida, Él sabe dónde vamos a estar, pero tienes que estar preparado, si no, ¿de qué uso eres para el Señor? ¿Okay? Por eso en Santiago dice, la fe sin obras es muerta. Tienes fe, ¿verdad? Tienes conocimiento, pero si no la aplicas, entonces ¿de qué te sirve? Entonces, pues, de eso se trata, está hablando de las obras de bien divino. No de las obras humanas, sino las que Dios preparó de antemano. Pero tú tienes que prepararte. Como embajador tienes que conocer la política del país que te envió. Tú no puedes ir a hablar tonterías en otro país, ser el embajador, por ejemplo, de los Estados Unidos. Tienes que hablar de la política de Donald Trump. Tienes que hablar de la política que te sigue los Estados Unidos, de las leyes de los Estados Unidos. Porque si no, ¿cómo vas a decirle a las personas los que tienen los Estados Unidos? Nosotros tenemos que conocer la política divina. Y la política divina es explícita y es por escrito, como las órdenes que se le dan a los embajadores. Todas las órdenes que se dan a los hombres es por escrito, son por escrito. Y nosotros la tenemos por escrito. Entonces, nos incumbe a nosotros, en vista de esto que tiene Dios preparado para nosotros, aprender esto. Miren, tenemos lo que nosotros hacemos para tener la información correcta de todas las cosas. Aquí está la evangelización para los judíos. Aquí tienes evangelización para los hermanos judíos. Evangelización para los árabes. Evangelización para los gentiles de cualquier clase, ¿verdad? Pero esos son grupos especiales que necesitan. Si estás interesado, por ejemplo, en los mormones, tienes que tener información que puedes hablar con un mormón y le dice, mira, esto y esto y esto, compáralo con esto y esto y esto. Ellos mismos tienen que saber. Ahora, nosotros no podemos evangelizar a todo el mundo, pero si tienes en mente personas que quieres evangelizar, ¿okay? Te tienes que preparar. No le vas a decir simplemente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, ¿okay? Eso es una cosa, pero no es suficiente información. Porque para ellos Jesús, por ejemplo, es la persona que agarra la máquina del pasto y corta el pasto. Ese es Jesús. Para ellos, pues Jesús, ¿qué? Jesús es un señor mexicano que corta el pasto, que ese es Jesús. ¿Sí me explico? O sea, no, ellos no van a entender el asunto como tienen que hacerlo, pero si le das información, ahora, para la evangelización del judío, ir al Antiguo Testamento, porque esto es para el judío, es el Antiguo Testamento. Aquí tienes que conocer algo acerca de los árabes que tienen que ver con Islam, para darse cuenta que esto es una trácala lo que ellos están metidos. Pero lo tienes que hacer de cierta manera encontrando un área común. Te encuentras el área común y dices, mira, esto y esto y esto aquí, ¿qué te parece? Porque tú le puedes decir cosas a ellos que ellos le van a decir, bueno, esto no. Como por ejemplo, yo le he dicho, yo he evangelizado en el YMCA por lo menos a unos 8 musulmanes, ¿okay? De Islam, que están en Islam. Y una de las preguntas que yo les hago, ¿tú crees que nosotros podemos limitar a Dios de cualquier forma o manera? ¿Qué te van a decir? Ellos creen en Dios, son monoteístas. Ellos saben que Dios, que Alá, el grande y el merciful, que le dicen ellos. O sea, no, Él no puedes limitarlo. Entonces no hay límite si él quiere convertirse en hombre para darte cierta información, ¿verdad? Y ellos contestaron que no puedes limitarlo. Ahora tú le estás diciendo, bueno, ¿qué tal si él se convierte en hombre para darte cierta información y pagar por tus pecados? Y le puedes hacer una serie de preguntas. Cuando tú utilizas, por ejemplo, la ley mosaica, nadie se escapa de la conclusión. Nadie, es imposible, nadie. Todos fracasamos bajo esto. Pero tienes que establecer primero un terreno común. ¿Okay? El terreno común es que tú no puedes limitar a Dios. ¿Okay? Punto. Y si no lo puedes limitar, entonces sabe esto. Ahora, ellos conocen ciertas cosas, porque ellos estudian mucho lo que les han enseñado, pero tú los puedes traer estos mismos libros y te das cuenta, mira, aquí hay un Mesías. Aquí en esto, en la religión judaica hay un judío, hay un Mesías. Y ellos saben, o sea, y ellos conocen a María, todos conocen a María. Oh, eso sí, pero a Jesús todavía no lo conocen. Le hablan de Jesús como un profeta, ¿verdad? Pero no tienen esta información, que este profeta no es un profeta nada más. Este señor es el Hijo de Dios, Dios Hijo, y aquí están los títulos que le corresponden. ¿Okay? Entonces, como parte de nuestra profesión como embajadores del reino de Dios, tenemos que conocer estas cosas. Tienes que hacer un estudio, o sea, ponernos en serio. Que venga la producción extraordinaria en nosotros. Y tú vas a aprender esto, y te lo vas a aprender de memoria, tú vas a saber cómo funciona, y tú vas a poder hablar con la persona. De vez en cuando, si no lo has hecho, vas y regresas, y de nuevo practicas esto. Lo practicas y sabes que esto es lo que significa, y yo le voy a hablar a mis hermanos de esta manera. Hay muchas personas que no hablan con el judío porque el judío es muy inteligente, entonces no quieren parecer que son tontos. Pero aquí la contundencia es la palabra de Dios, que es más inteligente que todos nosotros. ¿Okay? Y tú lo vas a llevar aquí, mira lo que dice aquí, léelo tú por favor. Y después esto de aquí, por eso les digo que lo escriban en la Biblia, le des vuelta. Yo tengo aquí el próximo versículo bíblico que quieres que vea, porque esto te va conduciendo al lugar donde se encuentra el Mesías. ¿Okay? Entonces, les digo esto porque nosotros, a medida que conocemos al Señor y nos ponemos a su disposición en el amor que le tenemos, tenemos que tener un plan. No puedes estar sin un plan. Si estás sin un plan, entonces ¿cómo lo vas a hacer? No estás preparado. ¿Okay? Entonces, Salmos 2:7 dice, yo declararé el decreto, Jehová me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Algo importantísimo para el judío. Entonces, o sea que este título, hijo, es el título que se le aplica al Mesías. O sea que el Mesías, que Cristo, todo lo que quiere decir Cristo es Mesías. Yeshua, HaMashiach, el Mesías. ¿Okay? Entonces, me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Entonces, a él se le conoce como el Hijo de Dios. Al Mesías se le conoce como el Hijo de Dios y aplica ese título. De manera que él es dado a Israel. Eso es lo que le está diciendo los profetas a... Y no un solo profeta, quiero que lo sepan, porque recuérdense que la ley mosaica exige más. Entonces, se le da como un niño recién nacido y después de ciertos títulos que aplican a él. Eso significa que él va a gobernar y reinar, y esto es conectado con la vara de hierro que se encuentra en el Salmo 2. O sea, que te envía al otro lugar, mira, Salma, aquí te lo dice. Entonces, estos son títulos que describen su carácter. Estos títulos describen el carácter de su deidad, ¿verdad? El papel que juega y las responsabilidades que tiene. El título admirable consejero son palabras que en el hebreo pues no se utilizan para el hombre. La palabra admirable en hebreo solo se utiliza para describir a Dios nada más, de lo que solo puede hacer Dios. Y después tenemos Dios fuerte, término que significa que solo él es la deidad completa, en él está la deidad completa. O sea que fíjense que aquí está haciendo así, lo está cerrando. Este hombre tiene que ser de la familia de David y tiene que ser deidad para ser el Mesías. O sea, tiene que cumplir esos requisitos para que pueda ser el Mesías. No puede tener pecado en él. O sea, que solamente tiene que ser semilla de la mujer. O sea, estás cerrando todas las puertas de todas las personas, porque han habido muchos rabinos que han creído que ellos son el Mesías, pero después se mueren y se acabó el Mesías, porque no eran, pues, de ninguna manera. Pero son personas sumamente inteligentes, presentan la información de tal manera que a las personas las cautivan pues con su retórica, y a la final termina siendo una mentira. ¿Okay? Entonces solamente una persona en el universo llena los requisitos establecidos por la palabra de Dios. Entonces, y aquí lo tiene pues con estos títulos adicionales. ¿Cómo puedes decir tú que Menahem, el Rabí Menahem es el Mesías? ¿Se le puede escribir estos nombres a ese señor? No, solamente se le puede escribir a Dios. Él mismo no, él no va a permitir que tú le digas esas cosas, porque él sabe que solamente Dios es Dios. ¿Me explico? Entonces, no, eso descarta pues la posibilidad de que exista otro Mesías, completamente. Y además de eso, pues que no hay récords, no hay ningún récord que diga este viene de la familia de fulano de tal, este es de la familia de Judá, y viene desde aquí, o sea, lo puedes rastrear su linaje hasta la familia de David, no puedes. O sea que no hay evidencia. Y la Biblia requiere evidencia. La ley mosaica requiere evidencia. O sea, hablando con el pueblo judío, pues porque el pueblo judío se pega a la ley mosaica. Entonces, aquí tenemos que son títulos que solamente son para el Mesías, y después tenemos Dios fuerte, término que significa que solo en él está la deidad completa. Entonces, hemos cerrado el embudo, ¿ok? Le hemos hecho esto y ha canalizado a las ovejas a este lugar. Solamente por aquí puede estar. Todo el redil de todos los lugares. Solamente puedes entrar por aquí y aquí está el Mesías. Entonces, pero nosotros, como les digo, estamos estableciendo estos parámetros bíblicos. Aquí está la información. Entonces, ¿por qué se está describiendo, por ejemplo, a un niño que ha nacido como Dios? ¿Verdad? Porque a través de Isaías Dios está revelando que la deidad completa se le puede describir solo a un ser humano, y esta es una revelación especial, y en el Mesías se combinan las dos naturalezas de Dios y el hombre. Solamente uno llena los requisitos. Entonces, eso elimina todos los fantoches, todas las personas que se quieren hacer Mesías, porque la misma Biblia dice que vendrá uno diciendo que es el Mesías, y el otro que es el Mesías, y el otro que es el Mesías. Pero llenas los requisitos bíblicos, si no los llenas no eres. Eres un fantoche, un hablador de tonterías. Y tú no vas a seguir una persona esta porque te va a descarrilar. ¿Okay? Entonces, aquí también se le conoce a nuestro Señor Jesucristo como el Padre de la Eternidad, lo cual indica que Él va a ser eterno en su propia naturaleza. Él tiene un principio como ser humano y finalmente se le ascribe como el Príncipe de Paz, lo cual indica que Él es el único que va a traer paz entre Dios y el hombre. Él es el que reconcilia al hombre y a Dios. El único, no hay otra persona que lo haga. Entonces, hay otras cosas que también se le ascriben al Mesías en el próximo versículo. Se les voy a dar. Estos versículos, de nuevo les digo que deberían escribirlos para que ustedes hagan una lista de los versículos bíblicos que atañen a este asunto. Si no lo han capturado en el momento, pues vayan al internet, a la página de internet, y vean los versículos bíblicos que atañen a la presentación del Evangelio para nuestros hermanos judíos. Entonces, en Isaías 9:7, lo dilatado de su dominio y paz no tendrán fin. Eso demuestra pues el cumplimiento del pacto davídico. Pacto davídico está formado sobre el pacto abrahámico. Y él es eterno, o sea que tiene una dinastía eterna, porque esa es la promesa que le hizo Dios a quién? A David. Dios le hizo la promesa a David: tu dinastía será eterna. ¿Okay? ¿Solamente por qué? ¿Saben por qué le dio todo eso a David? Porque era un hombre atrás del corazón de Dios. Amaba al Señor. Él sabía en la eternidad pasada que él iba a amar al Señor. Entonces, ¿cuántas cosas? Esto le pasa, señoras y señores, a los que aman a Dios. Tú ama a Dios, conócelo y ámalo, pero con todo tu corazón, de verdad, verdad, este es mi Señor, mi Dios, mi Creador, el mirador de todo. A ver si no te va a dar recompensas Él. Te va a dar recompensas que sobrepasan el entendimiento. Miren, especialmente en la época que vivimos, que es el conflicto angélico intensificado, tenemos tantas cosas que llaman nuestra atención y quitan nuestro tiempo, que es dificilísimo que la persona llegue a madurez espiritual, debido a todos los compromisos que tiene, a todas las broncas que tiene, a todo lo que el tiempo, pues el tiempo se lo come, todo lo que ofrece el sistema cósmico. Pero esta persona, si se mantiene firme con los ojos en Cristo, logra el objetivo. O sea que, y lo podemos hacer. Primero Dios, de verdad, verdad. Entonces, su reino no tiene fin. Este es el reino de Jesús como el Hijo de Dios eterno, del eterno Dios. Y después dice, sobre el trono de David y sobre su reino. Ahí lo tienen ustedes. Lo dilatado de su dominio no tendrá fin. Sobre el trono de David, tiene que ser de David. ¿Sí? Ahí está otro impedimento para cualquier otra persona que diga que es el Mesías hoy en día. No puedes, tú puedes demostrar que eres de David, tú puedes demostrar que eres de Judá, no lo puedes demostrar. Punto. Y aparte, ya se cerró el argumento. Porque según la ley mosaica tienes que tener dos testigos, y tú no tienes un solo testigo para atestiguar que tú eres de la familia de David. No hay, hoy en día no puedes encontrar un Mesías, porque no está, pues, no existe. Y dice entonces sobre el trono de David y sobre su reino. O sea que él lo está poniendo en su reino. De manera que Isaías 9:7 nos da más información acerca de lo que va a cumplir el pacto davídico. El pacto davídico se tiene que cumplir y solamente le pertenece ¿a quién? A el hijo de David, al retoño de Isaí. Y después dice, para afirmarlo y fortalecerlo con derecho y con justicia. Nosotros sabemos que Jesucristo es el justo y el que justifica. ¿Qué? Él es el único, el justo y el que justifica, el que hizo la voluntad del Padre. Y la palabra rectitud, ya saben que justicia y rectitud, la misma palabra de kaiosune en el griego. ¿Qué? De kaiosune puede ser por un lado justicia, por otro lado rectitud. Y entonces dice, desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces, este es un reino que va a ser caracterizado por una justicia perfecta, y esta es una importante pues para el judío saber esto hoy en día, porque el judío sufrió persecución por todos lados. La Biblia nos dice que el judío va a temblar cuando caiga una hoja, porque no saben si lo están persiguiendo en ese momento o no. ¿Okay? Simplemente porque Satanás invierte todas sus fuerzas en contra de el judío, porque quiere desaparecerlo del mapa, ¿verdad? El asunto es entonces que ¿se ha cumplido lo que dice el Isaías 9:7 hasta el momento? No, todavía no se ha cumplido. Y Dios es un Dios de verdad. Eso significa que se va a cumplir. ¿Okay? Pero tienen que pasar ciertas cosas para que se cumpla. De manera que cuando vemos a Isaías 9, del 6 al 7, nos damos cuenta que el Mesías va a ser un rey que va a cumplir el pacto davídico, que va a ser un descendiente del rey David, que va a ser Dios y que va a ser hombre en una sola persona. Eliminando de esa manera todos los demás, las demás personas que pretenden ser Mesías, que nacerá como niño y que será también Dios en su totalidad, y que cuando venga va a establecer un reino que va a ser caracterizado por la justicia perfecta. ¿Okay? Cuando vino por primera vez nuestro Señor Jesucristo, parte del pueblo judío lo quiso hacer rey, y él mismo le dijo, mi reino no es de este mundo, no es del sistema cósmico, y primero me tiene que aceptar mi pueblo, primero, pero ya en el plan de Dios, primero tenía que venir la cruz. Primero la cruz y después el reino. Pero él sabía que a él lo iban a rechazar. Entonces, el próximo lugar donde encontramos información fidedigna acerca de este tema se encuentra en Isaías 11, del 1 al 2. Otro versículo bíblico importante. Isaías, estamos tratando con 3 o 4 de los profetas del Antiguo Testamento. ¿Qué? En Isaías 11, del 1 al 2, dice lo siguiente. Un retoño brotará del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto. ¿Okay? Está de nuevo haciendo así, ¡fum! Solamente por aquí puede venir. Ya eliminó a todas las personas, a todos los otros 11 tribus de Israel, las eliminó por completo, ahí no cabe, no hay cabida para otro. ¿Sí, sí me explico? Entonces solamente por un lado, entonces tienes que perseguir ese linaje hasta su conclusión finita. ¿Okay? Y sobre él reposará el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. ¿Okay? Y nosotros vemos que ese tetragramatón tiene que ver con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Okay? Se aplica, depende del contexto a quién se aplica. Entonces, de manera que David tiene un descendiente, un retoño, rama, él es un rey que va a gobernar y prosperar y va a ejecutar el juicio y el derecho. Entonces esas son características. Ahora, cuando este reino venga, viene la salvación de Judá. Judá, hablando, cuando se habla de Judá, no estamos hablando solamente del reino del sur, sino de todo Israel. Tanto del reino del norte, como el reino del sur, como el reino unido, porque el reino unido estaba gobernado, ¿por quién? Por David. ¿Okay? Por David, tanto los del norte como los del sur, todos estaban con él. Entonces, cuando venga ese reino, viene la salvación de Judá, porque de nuevo va a estar David gobernando. O sea que esto es algo importante. Israel habitará seguro, dice, pero no sino hasta entonces. Porque en estos momentos, ¿ustedes creen que Israel está seguro en estos momentos? Tiene más enemigos de lo que te puedes imaginar. Miren, cuando en las Naciones Unidas se hacen estos decretos, el más alto porcentaje de los decretos va en contra de Israel. Habiendo pues tanta maldad y tantas matanzas y tantas cosas que está pasando. No, Israel por ciertas cositas pequeñitas le hacen esta clase de decretos. Entonces, pero todavía no ha ocurrido. Israel habitará seguro y este es el nombre con el cual será llamado. Jehová, justicia nuestra. ¿Cómo se llamará? Bueno, aquí dice que el Señor, que es el tetragramatón sagrado, justicia nuestra. O sea que el hijo de David es el hijo mayor de David, que el mismo David dijo, el Señor dijo a mi Señor. O sea, el Padre le dijo a mi Señor que es el Hijo. ¿Okay? Y que es el Hijo de David. O sea, el Hijo de David es el que gobierna a David porque él es el Hijo mayor. Entonces, debido al respeto que tenían por Dios, esta palabra de Jehová, que era el tetragamatón, no se pronunciaba, la palabra que se utilizaba era Adonai para dirigirse a Dios, y a ningún ser humano se le llamaba Jehová, ¿okay? O Yahweh, a nadie, válgame Dios si le vas a llamar eso a una persona, ¿okay? Pero eso es exactamente lo que está haciendo este versículo, le está llamando al retoño de Isaí Jehová, ¿okay? O sea que cuando yo les digo que la Biblia está cerrando todas las avenidas para un posible Mesías, se cierran todas. ¿Por qué? Porque solamente las cumple una sola persona. Una sola persona puede cumplir estas promesas. Y tiene que ser, pues, con contundente información. Con testigos contundentes. ¿Okay? Entonces, también, en Jeremías 23, 5 y 6, fíjese lo que nos dice. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantará a David un retoño. Ya está, ya sabemos, mira, aquí te está diciendo que este es de aquí viene. Un retoño justo, reinará un rey que obrará con inteligencia y que practicará el derecho y la justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá. ¿Cuándo va a ser salvo? Cuando reine este rey. Israel habitará seguro. Nadie se va a meter con Israel, eso es la prosperidad máxima. La gente va a querer ir allá porque es la organización que hay en Israel y la felicidad que se encuentra en Israel no se encuentra en otra parte del mundo. O sea, con esa potencia, con esa alegría y algarabía. Quiero que sepan que en esa época, cuando esté nuestro Señor Jesucristo en la faz de la tierra, van a haber emociones. Hoy en día, la emoción no cuenta. ¿Ok? Hoy en día, las iglesias emocionales están fuera de línea. Pero cuando el Mesías esté en la faz de la tierra, eso va a ser una algarabía, la gente va a cantar, eso va a ser espectacular, porque la presencia del Señor está ahí, y todo el pueblo lo conoce, porque será grabado en la mente de ellos el Mesías, el Todopoderoso de Israel. Entonces, en sus días será salvo Judá, Israel habitará seguro, y este es el nombre con el cual será llamado Jehová, justicia nuestra. Así se llama el Mesías. Si se dan cuenta, se la da, o sea que ninguna otra persona puede ser. Bueno, nosotros tenemos información adicional. Nosotros sabemos que una persona con la naturaleza pecaminosa no puede ser el Mesías. Imposible. No califica. ¿Sí se dan cuenta? Solamente califica uno, el Hijo de la Virgen, que tiene los 23 cromosomas de la Virgen María. Ni uno más tiene 23 cromosomas de la Virgen María. Y los otros son preparados por el Señor y son los divinos. Entonces, todo esto que les digo es maravilloso para nosotros. En Jeremías 23, 7, bueno, vamos a comenzar con Jeremías 23, 7 en la próxima clase, porque ya se nos acabó el tiempo. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con esta información que es tan poderosa, Señor. El poder de tu palabra es contundente y necesitamos en este anhelo y en este deseo de entregarle el paquete de salvación al judío, que esta información quede grabada en nuestros corazones, para que podamos navegar por la Biblia de una manera precisa, de una manera clara y con un sentido profundo, para que no hayan excusas, Señor. Con esta presentación, solamente el libre albedrío de la persona puede ser el que rechaza. Queremos plantar esta semilla, Señor, en el corazón de los judíos para que ellos se den cuenta de que su Mesías vive, de que su Mesías los ama, de que Él va a establecer su reino cuando regrese y que ellos van a ser parte de ese reino. Te lo pedimos entonces todo para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.